En nuestro recorrido por las distintas asociaciones, hoy nos toca prestar también atención a la entidad AESPI, Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas. Y nos acompaña su presidenta, Purificación Titos, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Purificación? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a nuestro programa.
Gracias.
Bueno, pues si le parece, Purificación, vamos a comenzar con lo básico, que es exactamente el síndrome de piernas inquietas.
Pues es una enfermedad muy poco conocida, es neurológica, es una enfermedad crónica y es concretamente un trastorno del movimiento, así la definen nuestros médicos. Uh-huh. Nuestros especialistas son, por tanto, al ser neurológica, los neurólogos y los neurofisiólogos. Para decir clara y fácilmente en qué consiste la enfermedad, definiré los síntomas, que es lo que sienten las personas con los que podrían identificarse si es que sufren esta enfermedad y no la conocen, porque pueden sufrirla sin saber qué es lo que tienen. Los síntomas son principalmente una necesidad urgente e imperiosa, decimos, de mover las piernas, los brazos también, en muchos casos, cuando estamos en reposo, cuando queremos descansar. Uh-huh. Estos síntomas se agravan fundamentalmente por la tarde-noche, tienen un ritmo circadiano, que decimos. Uh-huh. Estos síntomas impiden que la persona pueda dormir, es decir, o conciliar el sueño o mantenerlo, porque la única manera de aliviar estos síntomas incómodos, molestos, que no te dejan quedar quieto, es ponerte en movimiento, es decir, caminar. Con lo cual, si te has ido a la cama y quieres descansar porque estás agotado, porque puedes llevar muchas noches sin dormir, el hecho de quererte quedar dormido no significa que puedas dormir, sino que posiblemente vas a tener una crisis que te va a obligar a ponerte a caminar y así durante horas durante la noche. Eso es nuestra enfermedad, es muy poco conocida. Y tiene una prevalencia bastante alta, la sufre entre un 5 y un 10% de la población, en grado más o menos grave. Y, en fin, hay muchísimas personas que la sufren, pero no saben realmente qué es lo que tienen. Nunca han sido diagnosticados.
¿Y cómo se puede vivir este tipo de trastorno, Purificación? Porque esto debe de modificar enormemente la vida de las personas, ¿no? Sobre todo del descanso, que usted ya lo comentaba.
Pues principalmente al descanso, al sueño, pero a todos los aspectos de la vida. Uh-huh. Deteriora tremendamente la calidad de vida de la persona que lo sufre, porque una persona que no duerme, porque afecta fundamentalmente la noche al sueño, y puede estar una persona sin dormir muchas noches seguidas, una persona que no duerme tiene consecuencias a todos los niveles. Los tiene psicológicamente, puesto que puede estar con una ansiedad y una depresión fácilmente, porque no consigue dormir y además no sabe por qué. Tiene consecuencias laborales, porque la persona que no descansa, si tiene un puesto de trabajo que no le permita estar muy relajado o muy eso, lo más normal es que esté sufriéndolo en su trabajo y tenga consecuencias incluso negativas laboralmente, como despidos y otros problemas. Tiene consecuencias familiares, puesto que el no poder estar sentado tranquilamente en una cena, en un viaje, en una obra de teatro, en un cine, eso implica que la persona renuncie a esas relaciones de familia, a esas relaciones sociales y evite participar en esas actividades. En fin, entonces no hay parte de la vida de la persona que sufre esta enfermedad que no se vea afectada. En todos los órdenes de la vida afecta, deteriorando mucho la calidad de vida.
¿Y este trastorno es reciente en el tiempo o se conoce ya desde hace mucho tiempo?
Desde el siglo XVII está descrito. Ajá. Por un primer médico inglés que se llamaba Thomas Willis, y después, a comienzos, está prácticamente olvidado hasta comienzos del siglo XX, por otro médico sueco, Carl Ekbom. De ahí que nuestra enfermedad, su nombre científico sea enfermedad de Willis Ekbom, por los dos médicos que ya desde el siglo XVII la nombraron y luego la retomaron a comienzos del siglo XX. No es una enfermedad para nada nueva. Lo que no entendemos bien del todo, en parte sí, pero no del todo, es por qué nuestra enfermedad está siendo tan poco conocida. Es decir, se va conociendo cada vez más, fundamentalmente a la labor de nuestra asociación. Pero hay un desconocimiento bastante grande por parte de muchos médicos de atención primaria. Con lo cual, siendo esa la puerta de entrada de todos nosotros a la sanidad, cuando una persona da con un médico que no sabe de qué va, solo le hace que complicar la vida normalmente, porque involuntariamente, no de mala fe, por supuesto, claro, sino porque no la conozca, pues le va a dar tratamientos que son contraproducentes, y esto hace también que las personas, ahora mismo hay un peregrinaje en busca de ese diagnóstico, por falta de conocimiento, de 8 años. Se dice, o sea, está recogido por los estudios actuales, que una persona puede estar 8 años recorriendo consultas, haciéndose pruebas innecesarias, suponiendo ese deterioro en su calidad de vida, ese sufrimiento para el que la está padeciendo, y además unos costes tremendos para el sistema sanitario, en pruebas y en médicos y en consultas que no son eficaces. Todo por ese desconocimiento.
No se dan campañas de información, ¿no?, en este sentido.
Las campañas que se dan son nuestras, son fundamentalmente de AESPI, de la asociación nuestra.
Y desde la Junta...
A nivel institucional, nada, la Junta, bueno, hemos conseguido que se proponga hacer un pequeño protocolo para hacerlo llegar a sus médicos de atención primaria, donde diga las 4 ideas básicas estas, que son las que yo le he relatado que hay que tener en cuenta, que es muy sencillo el diagnóstico, es clínico, pero llevamos como año y pico detrás de que la Junta acabe de poner eso en práctica. Hubo un cambio con la consejera de Sanidad que salió y entró otro, el nuevo consejero, y eso significa que todo se paraliza, lo que ya estaba un poco en marcha, se vino abajo otra vez, se paralizó, y no, necesitamos una ayuda que no acabamos de conseguir, ni a nivel de Junta ni de Ministerio de Sanidad tampoco.
No se han dado pasos importantes.
No, estamos reclamando, pero estamos perdidos.
¿Se sienten abandonados?
Sí, bastante abandonados por el sistema, porque aparte de lo que le decía, del coste que significa el recorrer tanto consultas sin ser atendidos correctamente, pues también lo que supone esto es que las personas terminamos todo, la gran mayoría, si no tenemos la suerte de dar con un buen neurólogo que nos deriven, terminamos en consultas privadas, con lo cual es un gasto para la persona el tener que pagar consultas privadas para que se le diagnostique de una enfermedad sencilla, fácil de diagnosticar y con un tratamiento pues también relativamente fácil. Entonces sí, hay cierto abandono, cierto dejadez en cuanto a que no somos atendidos como deberíamos ser.
¿E incomprendidos también?
Mucha incomprensión y cierto estigma con nuestra enfermedad, porque el hecho de que nuestra enfermedad se llame síndrome de piernas inquietas y se entienda como un síndrome, que es una cosa ligera, que es que tú pues tienes un trastorno, una malestar, eso no demuestra, ¿no?, el nombre no tiene relación con lo profundo, con lo difícil, con lo complicada que es nuestra asociación, profundamente complicada, y vamos, complicada no, en cuanto a sufrirla, no a diagnosticarla. Entonces, eso de decirle a alguien que nunca nos hemos atrevido, es muy reciente cuando nuestra asociación lo está publicando pues a todos los medios que puede, decir tengo síndrome de piernas inquietas, la gente normalmente ha producido una sonrisa, mueve a chanza, mueve a decir, ah, ¿qué pasa? ¿Que se te mueven las piernas? Vale, pues relájate, pues eso es que estarás nervioso, pues ponte, tómate una tila. Y reírse un poco de nuestra enfermedad, pues las personas han terminado por no decir lo que les pasa. Y bueno, pues sí produce esa incomprensión. Hasta dentro de las familias hay personas que llegan a nosotros diciendo, es que no me entiende mi familia. Y nosotros sí les entendemos, les escuchamos, les apoyamos y comprendemos lo que les pasa.
Y usted, que está tan al corriente, tan al tanto de esta patología, ¿cree que se ha dado avances importantes o estamos prácticamente, como, no sé si decir los comienzos, tal vez sería demasiado afirmar
eso? Pues lo que falta es investigación, eso es cierto, porque nuestra enfermedad, al ser, pues eso, poco conocida, entre otras cosas, también no se conoce. Nuestra enfermedad es crónica en un 50%, la heredan, la mitad de las personas que tienen hijos la heredan, pero no se conoce el origen para poder prevenirla. Falta mucha investigación en nuestra enfermedad, tampoco se hace.
Sí. De eso es lo que yo quería preguntarle, sí, de las causas, ¿qué provoca realmente este síndrome?
Pues mire, no hay seguridad. Como le decía, el 50% es hereditaria, sin que se sepa de dónde está el origen. Luego está asociada a una serie de enfermedades, por ejemplo, en algunas personas está asociada a trastornos renales, a enfermedades renales, está asociada en las mujeres, que la sufrimos el doble que los hombres, en un porcentaje el doble, al embarazo. Muchas lo hemos iniciado en el embarazo y se nos ha quedado para el resto de la vida. Y todo ello asociado también a bajos niveles de hierro en sangre. Es decir, se sabe que las personas que estamos predispuestas, que tenemos por el motivo que sea, una predisposición a sufrirla, si tenemos el hierro en bajo, uh-huh, en sangre, que significa hierro bajo también en el cerebro, en las cavidades craneales, que es donde realmente importa, tenemos muchas más posibilidades de sufrirla. Entonces, una de las cosas en nuestro tratamiento importante es que nos vigilan, nos controlan mucho esos niveles de ferritina, transferrina, esos parámetros de hierro sérico. Y esta es la situación. Entonces, en cuanto a la investigación, le quería decir que nuestra asociación, intentando salvar ese vacío, pues llevamos 2 años cogiendo los ahorros de nuestras cuotas, porque nos surtimos, nos autogestionamos con el pago de las cuotas por parte de los socios, tomando cada año, hemos tomado 10.000 euros de esos ahorros para convocar 2 becas de investigación. El año pasado se convocaron 2, en el 25, que están en marcha, están investigándose ese hierro, qué pasa con nuestro hierro, buscando esos orígenes. Y este año hemos convocado otras 2, que están abiertas justamente hasta el 1 de junio. Están ahora mismo en periodo de, pues eso, abiertas a la convocatoria. Intentando, pues eso, suplir esa falta de investigación que falta por parte de los organismos correspondientes, de las entidades públicas.
Y una vez que se ha diagnosticado, ¿esto tiene tratamiento?
Sí. Hay tratamientos que son relativamente eficaces, no son 100%. Decíamos que la enfermedad es crónica, nunca nos la curan, sino que es tratar los síntomas. Y generalmente, dando con un especialista que sepa que hay medicaciones que son las que hacen cierto efecto, pues estamos aceptablemente bien. Podemos hacer una vida, pues bueno, bastante normal. Podemos tener una crisis alguna noche de vez en cuando, pero bueno, no dormir una noche, todo el mundo lo tiene, pero ya no es todas las noches. Claro, o sea que sí, hay tratamiento a base de gabapentinas, pregabalinas. Por supuesto, el primer tratamiento, como decía antes, es el controlar nuestros niveles de hierro y nuestros niveles de ferritina, transferrina, porque subiéndonos ese hierro, con suplementos normalmente o incluso con dosis de hierro endovenoso, si es que no se asimila por dosis, por suplementos orales, pues las personas mejoramos mucho ya. Hay personas que lo tienen leve y que con subirles esos niveles de hierro mejoran. Y otros tratamientos siguientes pues también lo hacen. Por supuesto, la vida de una persona sin tratamiento a con tratamiento cambia abismalmente.
Escuchando la purificación me viene a la memoria, pues no sé, el consumo de cafeína, por ejemplo, ¿no? O el tabaco, para las personas que sean fumadoras, que todo eso tiene su campo de acción, ¿verdad? En fin, porque no todo pasa por las farmacias, quiero pensar.
No, lo que pasa es que, bueno, nosotros sin farmacia, por muchos hábitos saludables que tengamos, que serían todas estas cosas que usted ha nombrado y alguna más, que ahora nombro, si no tenemos una medicación, podemos hacer mucho hábito de sueño sano, saludable, pero no mejoramos. Es decir, necesitamos la medicación, es imprescindible. Ahora bien, esa medicación es mucho más eficaz, no falla, digamos, si además tenemos unos horarios regulares de sueño, no consumimos ningún excitante, ni cafeína, ni bebidas energéticas, ni té, ni alcohol y, por supuesto, tabaco. O sea, si todo eso lo controlamos y tenemos una medicación medianamente adaptada a nuestro nivel de la enfermedad, podemos, podemos llevar una vida, afecta todo eso, por supuesto que sí.
¿Cuál es la evolución de esta enfermedad? ¿Cómo evoluciona?
Disculpe.
Digo, ¿cómo evoluciona esta enfermedad?
La enfermedad evoluciona, normalmente la sufren desde niños, al ser hereditaria, como decía, en un 50%, o sea que tenemos en la asociación padres con niños que la sufren. Hay un periodo ahí en el cual no se desarrolla apenas, se tiene muy poco, y luego es a partir de los 30, 40 años cuando empieza a aparecer más fuerte. En personas de 60 en adelante va aumentando. Y evoluciona a peor si no se tiene tratamiento. Si se está sin un tratamiento, pues puede ir aumentando. Entonces, como le decía, en mujeres es el doble y con la edad va aumentando un poco, sí.
¿Y afecta solo a las piernas o creo que comentaba usted también las manos, ¿no?
Sí, los brazos.
¿Hay otras partes del cuerpo o ya no?
Sí, sí, sí. Cada vez más personas descubrimos que no solo le afecta a las piernas, también a los brazos, al abdomen, a la espalda. Ajá. Esto va en función de la gravedad. Claro. La persona que lo tiene más leve, pues siente solamente esa inquietud, esa tensión, ese no poder dejar quieto las piernas. Y según aumenta, afecta a brazos, afecta a espalda, a abdomen, bueno, a distintas partes del cuerpo que hacen imposible permanecer quieto.
Claro. ¿Es hereditaria esta enfermedad?
Sí, le decía que en un 50% es hereditaria.
¿Y los niños? ¿Qué síndrome son los que presentan?
Presentan los mismos síntomas prácticamente, es decir, tienen una inquietud en las piernas que les impide fundamentalmente dormir, descansar, tienen un sueño interrumpido mil veces por la noche, porque cada vez que tienen sacudidas los niños se van a mover, algunos se caen de la cama de tanto que se mueven, es decir, que hay que observar el sueño de los niños para comprobar si se mueven mucho durante la noche. Y luego, ocurre con ellos una cosa paradójica, y es que con los adultos, cuando estamos sin dormir una noche y otra, por la mañana, por el día, estamos agotados, estamos cayéndonos de sueño, ¿no? Y sin embargo, los niños tienen están muy despiertos, siguen con esa inquietud durante el día también. Y entonces, la confusión con los niños, hay aquí un error muchas veces, y es que muchos de esos niños son diagnosticados como hiperactivos, con este déficit de atención e hiperactividad, porque no se conoce por muchos médicos, pediatras que los analizan, que puede ser nuestra enfermedad. Y de hecho, está como aceptado que un 2% de los niños diagnosticados como hiperactivos, con déficit de atención e hiperactividad, lo que sufren realmente es un síndrome de piernas inquietas.
Y entre esos síntomas persistentes que usted comentaba y también con ese desconocimiento de la patología tan grande que se tiene, aún así quiero pensar que lo mejor será, supongo, ¿no?, consultar a un médico, ¿verdad?
Sí, siempre consultar a un médico, por supuesto, y que tenga la suerte de que el médico que le escuche haya oído hablar de la enfermedad, le suene. Y, por supuesto, una cosa que nosotros hacemos es la formación, información a pacientes, en nuestra ayuda como asociación, es formar a los pacientes en el sentido de que no distraigan, no confundan, es la palabra mejor, a su médico, a la hora de llegar a un médico de familia y contarle lo que le ocurre. No le hablen de insomnio, porque entonces le va a dar un somnífero, y además ese somnífero le va a aumentar los síntomas. No se trata de insomnio, se trata de decir, si es que quiere decir no puedo dormir en muchas noches seguidas, es porque las piernas o los brazos me producen una tensión, una inquietud, una situación que no me permite quedarme quieto y no me permite dormir. Es decir, que hay que informar de que el problema está en las piernas, en los brazos, por esa inquietud. Y entonces ya como consecuencia decir, estoy ansioso, estoy en depresión o tengo insomnio, porque si no, si llegamos deprimidos a la consulta y solo hablamos de depresión o nuestros familiares hablan de depresión, nos tratarán esa depresión o esa ansiedad, pero no se atajará el problema y seguiremos con la depresión y además, generalmente, aumentando los síntomas del síndrome de piernas inquietas, porque muchos tratamientos para estas enfermedades aumentan nuestros síntomas, por lo cual no rompemos el círculo, sino hablamos de eso, de piernas, de brazos inquietos.
Pues hablando, como usted indica, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, como sabe. Es importante que se hable de esto no solamente ya en el marco del Día Mundial de la Salud, sino fuera también de este marco, ¿verdad?
Claro, claro. De nada nos sirve si hoy solamente como Día Mundial de la Salud hablamos de este tema, siendo muy importante que ustedes lo aborden, que nos llamen, que nos pregunten, que participemos de poder facilitar esta información. Siendo muy importante, como decía, esta información debe hacerse extensiva a cuanto más días del año sea posible, porque poco conseguiremos si solamente nos hacemos oír en un día. Nosotros reclamamos que continuamente se nos escuche, se nos atienda, tratamos de difundir todo lo que podemos a través de todos los medios y continuamente estamos enviando artículos, estamos haciendo charlas divulgativas, participando en todo lo que podemos porque el día es muy importante, que cabe duda. Hoy es un día muy importante para estar atentos a la salud, pero hace falta hacerlo todos los días exactamente.
¿Y en esta enfermedad se tiende también, como en otras muchas ocasiones, a automedicarnos? ¿Se ha dado a eso?
Bueno, es menos dado quizá porque es difícil que la persona que sufre esta enfermedad dé con otra persona casualmente que le diga yo tengo eso también. Es difícil encontrar a las personas si no es a través de nuestra asociación. Entonces, es cierto que en general tendemos a automedicarnos, pero aquí, bueno, no estaría tan segura de que lo hagamos realmente, porque claro, si una persona no sabe lo que tiene ni qué tomar, bueno, puede tomar relajantes, tranquilizantes, pero todo eso además, si es que lo hace, le aumenta el problema. Pero sí, podría darse. Sí, es más difícil.
Purificación desde AESPI, ¿qué otras actividades desarrollan ustedes a lo largo del año?
Pues tenemos un proyecto de año bastante completo. Por ejemplo, este año 2026, además de participar en Día de la Salud y en Día de la Salud y en actividades de este tipo puntuales, tenemos una ruta que la llamamos Ruta AESPI 2026, que consiste en un recorrido por todas las comunidades autónomas de España, porque nuestra asociación es nacional, y queremos estar a lo largo del año en todas las comunidades autónomas con una serie de jornadas, de charlas, de encuentros, donde divulgar, donde dar a conocer la enfermedad principalmente, porque además de la investigación, es nuestro objetivo principal, que se oiga, que se escuche en los medios, en las universidades, en todos los sitios posibles. Y entonces nuestra ruta esa, pues se trata de eso, de jornadas, de charlas, de todo tipo de actividad. Esa es nuestra principal actividad de este año, junto con fomentar y participar en la investigación. Y luego pues dar mucha participación a nuestros socios para que allí donde estén puedan difundir nuestra enfermedad, puedan dar a conocer para eso, para que gente que nunca ha oído hablar de ella y que la está sufriendo, pues pueda decir me identifico con esos síntomas, ya sé dónde tengo que acudir. O sea, esta es nuestra principal, y a lo largo de todo el año. Ya hemos recorrido 10 comunidades, nos faltan 7, en lo que va de año ya llevamos 7, y bueno, estamos por todos los sitios que podemos, sí.
Y para las personas que se sientan muy identificadas con todo lo que usted ha venido explicando con mucho detalle, ¿dónde se pueden dirigir?
Pues fundamentalmente a su médico de familia, explicándole que tiene un malestar en las piernas, en los brazos, que no le deja descansar, dormir, quedarse quieto, y a AESPI, a nuestra asociación, a AESPI, que somos la única asociación que estamos en España, AESPI.net, es nuestra web. Ahí tenemos teléfono de atención diario durante todo el día, un teléfono que se llama AESPI Responde, donde cualquiera que lo marque podrá ser escuchado, apoyado, orientado a dónde debe dirigirse. Es decir, que hay las dos opciones, no perder de vista al médico e informarle bien y recurrir a nuestra asociación, que estamos para ayudar a todo el que nos busca, por correo, por teléfono, que está en nuestra web, AESPI.
Pues Purificación Titos, le felicito por esa claridad con la que usted ha ido explicando toda esta complejidad que tiene esta patología. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz en este Día de la Salud. Gracias.